Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Acostumbrada a que su nombre aparezca destacado en las carteleras de los principales cines y teatros, incluso en las cabeceras de espacios de televisión, sin embargo, su estreno absoluto, lo que se dice su primera aparición en público sobre un escenario, nunca estuvo anunciada. No había cartelera ni programa de mano en el que figurara su nombre, o al menos su apellido, ni cuya sola mención ya hubiera puesto sobre aviso al público. Ni siquiera estaba en el propósito del autor de la obra. Digamos que la suya fue una aparición espontánea. La niña disfrutaba viendo trabajar al actor desde la parte oscura del escenario. Apenas tenía 4 años y ya se sentía orgullosa de aquel señor al que con tanta atención observaban desde el patio de butacas y que era su padre. A los dos les hubiera gustado pasar más tiempo juntos, pero ya se sabe, la vida de los cómicos, los viajes, los trenes, las ausencias. Por eso, cuando coincidían en la misma ciudad, aprovechaban cada momento y ni la hora de la función los separaba. Una tarde, estando el padre representando una obra en la que hacía el papel de boticario, alguien empujó a la niña hacia el escenario y así, de sopetón, se vio por primera vez bajo los focos, ante el público, más sorprendida que asustada. El padre, extrañado al principio por la inesperada irrupción de su hija en escena, mantuvo la compostura y salió del paso lanzándole una pregunta a la pequeña. ¿Usted quiere algo? A lo que la niña, sin dar muestras de azoramiento, respondió con desparpajo: sí, deme un poco de bicarbonato. Al terminar la función, el padre premió a la pequeña con 25 pesetas por su improvisada actuación. En la fachada del teatro, el nombre que resaltaba con las letras más grandes en la cartelera era el de Ismael Merlo. Y al final, el cartelista bien podría haber añadido en letra más pequeña algo así como: no se pierdan el debut de la joven promesa del teatro, María Luisa Merlo, o simplemente la Merlo. Esta historia, que para algunos será una historia de niñez o de padres e hijas o de una temprana vocación, no es fruto de la imaginación de ningún dramaturgo. Sucedió y los personajes son reales. Pero la trama contiene alguna mentira inteligente. Para empezar, aquella niña de 4 años llamada María Luisa Merlo, por más admiración que tuviera por el arte de su padre, en realidad no soñaba con ser actriz de mayor. Y el padre, aunque con su gesto de los 5 euros pareciera que estuviese alentando la continuidad de una saga dedicada a la interpretación, en el fondo no deseaba ese futuro para su única hija. Así que los dos pactaron una mentira inteligente. La niña sería bailarina, y lo fue de cierto vuelo, en la Ópera de Verona, en la Fenice de Venecia, en Alemania, en Francia, en Suiza. Pero aquello era un poco de mentirijilla. Inteligente, pero mentirijilla. Con el paso de los años, el nombre de María Luisa Merlo ocupó el hueco que se reserva a las primeras actrices en las carteleras de los teatros. Y el padre hizo mutis por el mar un día de finales de verano. Dicen que su sueño verdadero era aprender a bailar con los peces a la salida del sol. Y casi 76 años después de aquella historia, María Luisa Merlo, la Merlo, vuelve a subirse al escenario para contarnos otras mentiras inteligentes. María Luisa Merlo, muy bienvenida.
Hola, guapísima. ¿Qué tal?
¿Te acuerdas de aquel debut infantil improvisado?
Hombre, me acuerdo como si lo estuviera viviendo. Es de los recuerdos de infancia que tengo más claro. El momento de salir al escenario por primera vez y ser premiada. Luego no quería ser actriz, ¿no? Pero por llevar la contraria a la familia, como todos los adolescentes, era una rebelde, ¿no? Y entonces me dediqué al baile, pero bailar muy bien, era muy buena. Lo que pasa es que hice una gira por toda Europa, muy bonita gira, y estuve luego debuté en el Slava dirigida por una gente estupenda y llevada por gente maravillosa. Y entonces, bueno, pues ahí me empezaron a ver los directores de cine y poco a poco fui, sin darme cuenta, dejando el baile por la interpretación, porque además es que no había campo entonces.
Claro.
No había campo para una bailarina, me tenía que ir de España y yo no me quería separar de mis padres.
Pero tú te habías quedado ahí entre bambalinas de niña y creo que llegabas incluso a aprenderte los papeles de tu padre.
Me aprendía los de mi padre, curiosamente no me aprendí día los de las mujeres. Es increíble cómo es posible que le admirase tantísimo que yo me aprendía lo de él. O sea, yo ya sabía que él era el que más me gustaba de toda la compañía.
Oye, tenías entonces 4 años y tu hijo Luis, con el que hace unos meses hablábamos en el programa, escribió el prólogo de tu biografía, que se publicó hace unos años, y decía que con los años había recuperado los ojos de niña. ¿Vuelves a ver el mundo con los ojos de aquella niña nacida en Valencia?
Sí, afortunadamente, porque yo creo que es lo mejor que me ha pasado. No ir dejando a la adulta, que la adulta sea solo para estar mejor cada vez, o sea, como para ser mi psicóloga particular.
Oye, y con aquellos ojos, y a punto de cumplir este año los 80, María Luisa Merlo, ¿te gusta el mundo que ves?
Bueno, no muchísimo, ¿para qué te voy a engañar? Está complicada la cosa, está el mundo muy complicadito, y más después de esta pandemia. Yo creo que la gente está más irritada de lo normal. Lo que pasa es que tengo fe en que vendrán los felices años 20, como pasó después de la gripe española. Yo siempre tengo fe en que va a venir lo mejor, y va a venir lo mejor, ¿eh?
Yo también creo lo de los años 20, fíjate.
Sí.
Oye, lo que sí te quedó de la etapa de bailarina fue la disciplina. Dicen tus hijos que tienes disciplina de bailarina rusa.
Sí, sí, es verdad, además, ¿eh? Ya me ha ayudado muchísimo la disciplina, ¿eh? Quiero decir que para mí es importantísima. Es importantísima la disciplina, es quizá una de las mejores cosas que me han pasado, el tener esa disciplina. Por lo tanto, tengo que estar muy agradecida al baile.
Mentiras inteligentes, que era el juego que hacíamos al principio en la introducción, es además el título de la obra que acabas de estrenaste el viernes en el Teatro Amaya,
sí,
de Madrid.
En el Teatro Amaya, sí.
Escrita por un autor americano con un premio Tony, nada más ni nada menos, Joe DiPietro, y en el escenario con Jesús Cisneros, Juan Jesús Valverde y Ana Escribano. Oye, parece que definitivamente has apostado por la comedia, María Luisa Merlo.
Me gusta la alta comedia, quiero decir. Me gusta mucho porque en la alta comedia, cuando es buena, porque si no es buena, no, pero pasas de hacer reír a hacer pensar en un minuto y luego vuelves a hacer reír, y eso me divierte a mí mucho, hacerlo. Son personajes de carne y hueso. Son personajes completamente de carne y hueso los que se interpretan en la alta comedia. O yo me los monto de carne y hueso, también puede ser.
También puede ser. Oye, lleváis en gira desde el pasado mes de julio, de modo que habéis tenido que lidiar con todas las limitaciones de la pandemia. ¿Cómo os ha condicionado?
Bueno, pues maravillosamente, ha sido una suerte tremenda, porque hemos tenido los teatros llenos. Es que yo creo que la gente tiene ganas de salir y de ver teatro, porque hemos tenido los teatros siempre llenos. Entonces, bueno, dentro del aforo limitado, ¿no?
Oye, en esta obra interpretas a una madre controladora que quiere enterarse de todo y saber lo que piensan todos. ¿Tú tienes algo de ese afán por tenerlo todo bajo control?
No, para nada, porque ella toma la decisión de ayudar. No es que sea controladora, no, lo que es matriarca, es la que manda en la familia, sin duda alguna la que todos tienen miedo de que se enfade pero simplemente porque es estupenda, pero yo no soy así para nada. Quiero decir que yo me gusta saber lo que les pasa a mis hijos y de hecho tienen tanta confianza conmigo que me lo cuentan todo, pero yo no les aconsejo siquiera. Son muy inteligentes. Ya tuve el momento de que eran adolescentes y aquel fue un momento con cuatro, ¿te imaginas lo que era?
Cuatro, cada uno, además,
cercanos de edad, todos. Se ponían en fila a la puerta de mi cuarto, se ponían los cuatro en fila para venir a contarme lo que les pasaba.
Bueno, y además, maravilloso. Qué cuatro, ¿no? Entre otros, Amparo Larrañaga,
exacto,
Luis Merlo, bueno, tremendo, unas personalidades
tremendo,
tremendas.
Y de nuera Maribel Verdú, y Pedro, que es un productor maravilloso, y Juan Carlos, que es divino, así que estoy loca con ellos, ¿para qué te voy a engañar?
En estos tiempos de posverdad y de fake news, María Luisa, ¿qué tipo de mentiras son las que menos toleras? ¿Las piadosas, las intencionadas, las que nos
no
hacemos
me gustan
a nosotros
las
mismos?
Mentiras, nada. No me gustan nada las mentiras a mí. No, o sea, me trabajo mucho no tener que decirlas. Creo que he dicho poquísimas en esta vida, además.
La verdad es que siempre se ha dicho que las mentiras tienen las patas muy cortas, pero
exacto,
parece que están floreciendo con lo de las redes sociales y corren que se las pelan. ¿Te gustan a ti este tipo de herramientas? Internet, las redes, las plataformas.
A mí me gustan, pero para lo justo, para conectar con mis amigos y todo eso, pero yo no entro en nada de esas otras cosas, no entro para nada, no me interesa.
¿Te ha tocado ser víctima de algún bulo o embuste que hayas tenido que salir a desmentir?
Sí, que estaba en una secta. Tuve que salir a desmentirlo porque es tratar muy mal a mi organización espiritual el llamarla secta, porque no es una secta, es psicología espiritual y, bueno, una organización que no distingue de religiones. Y que yo sigo siendo católica, o sea.
Parece también que hace unos años se extendió el rumor de que estabas perdiendo el oremus y tuviste que aclarar que es que tú siempre has sido sonámbula y que hasta en una ocasión saliste de tu casa y un vecino te rescató en el trastero.
Sí, es verdad, sí, no me acordaba de eso, fíjate, me lo acabas de recordar, sí, y me levanto a comer, que es lo terrible. Tengo que llevar mucho cuidado luego durante el día porque como que me levanto a comer por la noche y me como todo lo que hay en la nevera.
¿De ese sonambulismo te viene quizá el miedo a perderte?
No. Entonces, no le tengo miedo a ese sonambulismo, está muy claro. Está muy claro y yo casi no le tengo miedo a nada, porque tener miedo es muy aburrido.
Hace algo más de 20 años lo que se te olvidó fue cómo ser feliz. El tema de las aflicciones psicológicas es una cosa que subrayamos mucho en el programa porque es la gran enfermedad del siglo XXI y hay un tabú sobre ella.
Sí.
Para ti fueron los años del pozo, de las pastillas, de la depresión.
Fue
y tú
tremendo.
Sí que hablas de ello con libertad, ¿verdad?
Sí, hablo con libertad porque lo he superado y eso es una esperanza para mucha gente.
Exacto.
Pensar que lo he superado y es maravilloso.
Quizá el desencadenante fue la muerte de tu padre en 1984.
Sí, sin duda. Al año exactamente caí en una cama, al año de morir mi padre, y me sentí muy desamparada. Al morir mi padre, siempre me había protegido mucho, había sido maravilloso conmigo. Y entonces como que psicológicamente no estaba desamparada, porque me tenía a mí misma, que es maravilloso.
Oye, y hablando de tu padre y de cómo te ha marcado, cosa que ocurre muchas veces en las mujeres resueltas e inteligentes que tienen una carrera, quizá tú concluiste que él siempre había sido el referente que buscabas cuando te relacionabas con los hombres,
sí.
Sin darte cuenta de que como esposo a lo mejor no era tan perfecto.
No, como esposo no era nada perfecto. Mis padres estaban separados desde que yo tenía 9 años y él como esposo era... francamente difícil, sin embargo como padre era maravilloso. Entonces yo buscaba esa imagen, ¿no? Y la prueba es que casi todos eran primeros actores. Clarísimamente los tenía que admirar como actores, igual que admiraba a mi padre. Pero bueno, luego la que no estaba preparada para convivir con hombres tan difíciles era yo.
Bueno, tú eres muy tajante al afirmar que no estás hecha para vivir en pareja, pero no. A lo mejor esa es otra mentira inteligente que te haces a ti misma.
Posiblemente me lo haga a mí misma, pero está claro que cuando se ha fallado tantas veces, pues no sé, no.
No se te da bien.
No está preparada, no.
¿Y cuál puede ser la razón?
No tengo ni idea, cariño. Seguramente que estaba un poco adelantada a mi época, ¿sabes? Soy rebelde, ¿para qué te voy a engañar? Con el único que no era rebelde era con mi padre, pero ¿por qué él me dejaba ser rebelde? Curiosamente, pero los maridos no me dejaban. Entonces ellos intentaban decirme cómo me tenía que vestir, cómo tenía que funcionar. Es mi generación que las mujeres lo han pasado fatal, ¿eh?
Y sin embargo tú insistes una y otra vez en que el amor de tu vida fue Carlos Larrañaga, más incluso después de la separación que durante los 16 años que estuvisteis casados.
Sí, 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 por supuesto. Durante la separación nos hicimos íntimos amigos y muy bien, la relación con él era estupenda, estupenda, estupenda.
Curiosamente, en la obra que tienes ahora en escena, María Luisa Merlo, en Mentiras Inteligentes, compartes escenario con Ana Escribano, que fue la última mujer de Carlos Larrañaga.
Exacto.
¿Cómo es posible esta melee?
Bueno, no, porque es mi familia, ella. Carlos era mi familia y cuando conoció a Ana llevábamos separados 95 años. ¿Mm? O sea, a mí no me ha hecho ningún daño Ana, solo me ha hecho bien a mí y a mis hijos y es una señora estupenda, ¿me entiendes?
Qué bonito.
Y bueno, tuvieron una hija preciosa además, Paula, y es divina. Es divina y bueno, mi relación con ella como persona es que me cae bien. Me cae muy bien y me gusta mucho como persona. No sé qué dicen que es muy feminista la relación. Yo no sé si llamarla feminista, posiblemente sí.
Es una saga la vuestra, impresionante, nieta de actores, Abelardo Merlo, sí. Y Amparo Piquer, hija
exacto.
De actores, Ismael
exacto.
Merlo y María Luisa Colomina, esposa
exacto.
De actor, lo estamos comentando ahora, cuñada de actriz, Amparo Ribelles, madre de
exacto.
Actores, Amparo y Luis, suegra
sí.
De actriz, lo comentabas tú, Maribel Verdú. Oye, ¿y es verdad que puede que la saga de los Merlo Larrañaga se nos acabe? Porque parece que por parte
bueno,
de los
no
nietos
lo sé,
no hay
si
mucho
los
interés.
Bisnietos, no sé si los bisnietos querrán ser actores, pero los nietos han dicho que no, posiblemente porque creo que los hijos pasan mucho hambre de padres en esta profesión nuestra. Entonces, bueno, no han estado interesados ninguno de los nietos. El que se dedica más al teatro es mi nieto mayor, Carlos Larrañaga, se llama además, que es productor junto con su padre, Pedro Larrañaga. Es un productor magnífico.
Y hace unos años, de hecho, no solamente con respecto a tu familia, sino con respecto al teatro, pues veías también las cosas de una forma muy pesimista, sobre todo por el 21% del IVA. Ahora que se ha reducido al 10% y llega la pandemia, ¿cómo ves este porvenir?
No, yo veo el porvenir muy bien, ¿eh? Lo que veo mal es el presente, pero el porvenir va a venir estupendo porque sabes que somos un pueblo admirable. Los españoles somos divinos. Yo lo noto mucho cómo hemos ido cambiando en el público. El público cada vez se parece más al público inglés. Son maravillosos. Antes echábamos mucho de menos, envidiábamos al público inglés, pero ahora resulta que no, que están divinos los, el público español es maravilloso.
¿Y cómo es el público inglés, para hacerme una idea?
Bueno, pues muy educado y muy, muy como es el público ahora, muy que no tosen, que están pendientes, que aman a los actores. Tú ten en cuenta que en Inglaterra, yo estoy muy unida a Inglaterra porque mi último marido es inglés, Michael Fenton, yo soy Mrs. Fenton, ¿eh? Porque no me he separado. Como no nos pensamos volver a casar ni Michael ni yo, pues hemos decidido, he decidido que no, que para nada nos divorciamos. Y bueno, el público ya te digo que es, antes le echábamos mucho de menos, o sea, lo envidiábamos mucho, decíamos qué suerte tienen los actores ingleses, pero ahora es qué suerte tenemos los actores españoles.
Oye, ¿hasta cuándo vais a estar en Madrid en el Teatro Amaya, María Luisa Merlo?
Bueno, de momento vamos a estar hasta últimos de junio, pero luego volvemos en febrero otra vez.
Ole.
Sí.
Pues que conserves muchos, muchos años los ojos de niña, María Luisa Merlo.
Pues sí,
muchísimas
lo intentaré.
Gracias. Y mucha suerte. Enhorabuena.
Muchas gracias, guapa mía. Besos.
Adiós, adiós.
Adiós, cariño, adiós.
¿Cuánto aprende uno de estas personas que han hecho un hermoso recorrido en la vida? Y vamos a aprender de alguna otra más. Ahora viene el juez Calatayud y voy a llamar a mi madre.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Has vibrado con el final de la Liga.
¡En juego la Liga! ¡En juego el liderato!
Pero aún hay más.
¡En el último minuto!
Este lunes vive de nuevo una jornada de infarto en tiempo de juego.
Con zurda, cruza el balón.
Desde las 8:30, la penúltima jornada de Segunda División.
Tiempo de juego, tiempo de liga.
Girona, Sporting de Gijón y Rayo Vallecano en la búsqueda del playoff de ascenso a primera.
Venga, vamos, vamos.
La lucha por evitar el descenso.
¡Gol!
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Y digo yo, Pisa, ¿domótica no era un lateral rumano? Piénsalo.
Electrodomésticos inteligentes para equipar tu casa con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho cuidado con la...
Sorprende mucho a mí, me sorprende una y otra vez la relación que existe entre la cabeza y el cuerpo, o entre el cuerpo y el espíritu. De hecho, por ejemplo, personas que se dejan rodear de otras que son tóxicas enferman del cuerpo, o que tienen mucho estrés, de repente tienen una úlcera. Y hoy vamos a hacer análisis, porque así me lo han comentado los médicos, de lo que pasa cuando dices siempre que sí. Cuando intentas agradar a los otros, te vas adecuando a las agendas ajenas y nunca tienes tiempo para ti o para cuidarte. Qué importante es decir que no. Me han sugerido hablar de esto la doctora Carmen Candela, nuestra endocrina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Y el doctor Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Cristina, Carmen, oyentes.
Pues puedo entender que decir que no sea una práctica que tengamos que hacer prosperar en nuestra vida, pero que tenga incidencia en el cuerpo, Carmen, eso ya me desconcierta.
Pues sí, porque mira, hay mucha gente que, bueno, hay muchísima gente que no sabe decir que no en momentos determinados y se va consumiendo por dentro, porque realmente lo que ellos quisieran de vez en cuando es saber decir que no, pero no están entrenados para eso y se van como vaciando por dentro y mina muchísimo la autoestima, produce muchísima ansiedad y como consecuencia de la ansiedad el cuerpo se enferma, como tú bien has dicho al principio de este programa. Efectivamente enferma el cuerpo, ¿no? Con la mente y con el estrés y con la ansiedad, pues hay colon irritable, jaquecas, gastritis, o sea, el cuerpo se enferma de verdad. Y saber decir que no es una destreza que si no la tenemos, la tenemos que ejercitar y entrenarnos en ella. Porque junto además con ser asertivo, es fundamental para podernos sociabilizar sanamente. O sea, para vivir bien, que es de lo que se trata.
Quizá, Pedro, de lo que hay que liberarse para decir que no es de la culpabilidad.
Sí, efectivamente. Además, Carmen lo está comentando. Es decir, son habilidades asertivas que tienen que ver mucho pues con la percepción que tienen las personas de lo que causan en otras cuando son capaces de expresar sus sentimientos, sus emociones y todo lo que significa, bueno, pues el hacer incluso críticas y el defender derechos, ¿no? Es decir, todo esto es lo que hace que la persona no sea capaz de articular una serie de habilidades, tiene pensamientos sobre todo muy dirigidos a lo que es el miedo al rechazo, que va a causar en los demás el negarse a hacer algo que ellos quieren, ¿no?
Fíjate, el miedo al rechazo, o sea, que peleamos por la aceptación de los demás. ¿Cuál es el origen de este miedo al rechazo?
Pues yo creo que
el origen de...
Sí, quizá claro. Pedro debiera contestar a esto y ahora enseguida pasamos con Candela.
Sí, no, el origen de todo esto tiene que ver mucho pues con un estilo de personalidad que también tiene que ver con factores educacionales, factores de desarrollo, factores que van a ocasionar que las personas sean muy inseguras y no sean capaces de ponerse ellos por delante de los demás. Y sean los demás los que se hacen al final con todo lo que son, bueno, pues todas sus comportamientos.
Uy, te estoy oyendo fatal, Pedro. A ver si podemos desde control llamar de nuevo a Pedro y localizar una línea mejor. Estaba la doctora Candela hablando de las consecuencias que todo esto tenía en el organismo.
De todas formas, Cristina, yo creo que tendríamos que o sea, hablar de saber decir que no y luego de saber decir que sí, porque hay muchísima gente también que dice que no continuamente. O sea, que yo creo que el punto fundamental del saber decir que sí y saber decir que no es la asertividad, que la asertividad al final es una habilidad social que tenemos todos y que tenemos que tenerla muy potente para poder hablar de nuestras ideas pues de una forma adecuada, respetando a los demás. Y siempre que hagamos eso y nos entrenemos en eso, sabremos cuándo decir que sí y cuándo decir que no. Porque a mí hay una cosa que no sé si os ha pasado a vosotros que me pone muy nerviosa. Por ejemplo, si yo te pido a ti, a Cristina, bueno, yo sé que tú no me lo vas a hacer, ¿no? Pero si le digo a una amiga, oye, ¿me puedes hacer un favor? Y hay mucha gente que dice, bueno, depende. A mí eso me pone de los nervios. ¿Cómo que eso depende?
Eso es solo una expresión.
Eso es una falta de educación, para mi gusto. Y además que me irrita muchísimo. Porque cuando te dice alguien, ¿me puedes hacer un favor? Pues tú, yo creo que lo adecuado es decir, en principio sí, en principio sí.
Bueno, tú es que además eres tan generosa en la respuesta afectiva y eso que no puedes entender esto, claro.
No, no, y luego, en principio sí. Y luego si te piden el favor... Efectivamente, si no puedes, pues tranquilamente, con muchísima seguridad, pues tienes que decir tranquilamente y con humildad, bueno, pues me es imposible, vamos a posponerlo, pero es verdad que hay mucha gente que confunde el decir que sí continuamente con buenismo, o sea, que eres muy buena, y es mentira, porque como bien dice Pedro, te vas enfermando por dentro, ¿eh?
Ya tenemos la comunicación con Pedro con más calidad, ¿verdad? ¿Hola?
¿Pedro?
Pedro ha desaparecido en el éter.
Pues eso, vamos a entrenarnos para decir que sí, para saber decir que sí y para saber decir que no.
Pero efectivamente eso se puede realmente cambiar, porque a menudo decimos que las personas son como son y que no hay cambio posible, sobre todo a determinadas edades.
Pues yo creo, Cristina, que casi todo es moldeable. O sea, cambiar la esencia de una personalidad es muy complicado. Pero limar asperezas, limar las puntas en las que... Porque a mí me parece que esa es la grandeza del ser humano, que la vida es dinámica, no es estática. Es verdad que cada uno tiene sus propias características, pero luego tenemos que estar muy atentos para irnos limando esas asperezas. Y la autoestima... que es una palabra que se puso muy de moda, que a mí me pone un poco nerviosa, pero describe muy bien lo que quiere decir, ¿no? Que es valorarte, conocerte, aceptarte, tanto las fortalezas como las debilidades, claro. Tener una autoestima adecuada, eso es un trabajo que yo creo que hasta que tengamos 99 años y nos vayamos al cielo, tenemos que estar ahí atentos para ir entrenándolo bien, ¿no?
A ver si ahora ya podemos hablar con Pedro. Hola, hola.
¿Me escucháis mejor ahora?
Uy,
¿qué tal?
Mucho mejor. Ahora mucho mejor. Sí.
Qué alegría, qué alegría.
Te necesitábamos, Pedro, te necesitábamos.
Hablábamos de cambiarnos y de mejorar en esta autoestima, en esta capacidad de decir sí cuando es sí y no cuando es no, y de no depender del criterio de los otros. Y decía Carmen que siempre se puede cambiar a lo largo de toda la vida.
Sí, se puede cambiar, lo decía muy bien, porque de hecho al estar todo esto dentro de lo que nosotros en psicología entendemos como habilidades asertivas, las habilidades se pueden trabajar, se pueden entrenar y todo, como todo, requiere una técnica, una metodología, pero lo que sí que hay que decir a las personas y animarles es a que lo intenten y sobre todo también pues que tengan la asistencia de profesionales que con muy poco trabajo van a conseguir grandes éxitos.
¿Cuál sería el mecanismo para irnos introduciendo en esta capacidad de decir que no?
Pues el mecanismo, como siempre decimos en psicología, consiste en entenderse a uno mismo, es decir, que los propios profesionales les enseñan a las personas qué estilos tienen ellos de afrontamiento de las situaciones sociales y por ello qué tipo de personalidad están desarrollando y esas estructuras de pensamiento que siempre van en la línea de creerse que los demás están valorándonos y exigiéndonos a nosotros. Y después, pues unas técnicas básicas, por ejemplo, para decir no, existen y nosotros trabajamos con técnicas muy, muy sencillas, por ejemplo, el banco de niebla, el disco rayado o incluso el sándwich, ¿no?, que son formas de recibir la información que nos dan otros, nosotros simple y exclusivamente dirigirlas desde el estado positivo, hacer luego la crítica e intentando defender el derecho.
¿Es verdad esto que decías con relación a que la... O sea, creemos en exceso que los demás están pendientes de uno, ¿verdad?
Sobre todo porque entendemos y hay muchas personas que fijan siempre la atención en los otros. Decimos en psicología que son dependientes de campo o locus de control externo. Su vida gira en torno a lo que los demás piensan o pensarán. No se centran en lo que uno mismo quiere, en lo que uno mismo desea y cuáles son sus derechos. Y esto lo que ocasiona es que al final tengan sensaciones de culpa por no agradar a los otros, cuando realmente nos estamos traicionando a nosotros y tendríamos que ser nosotros, desde el agrado de nuestra forma de ser, lo que tiene que contribuir a que los demás también, bueno, pues se sientan bien a nuestro lado.
Y luego, fíjate, es curioso, Pedro, lo que estás diciendo, porque claro, a costa de saltarnos a nosotros mismos, se genera mucha ansiedad, porque la primera, la segunda vez, vale, pero cuando te estás saltando continuamente, diciendo que sí, continuamente, en contra de tu voluntad, al final eso estalla en nuestra propia cara, porque produce tal ansiedad acumulativa que al final es muy frecuente en estas personas que sean iracundas en momentos determinados y que digas, pero bueno, ¿y esto por qué? Si no me lo esperaba.
De puro control.
Sí, sí, de puro autocontrol y de pura ansiedad que se va generando por hacer lo contrario de lo que tú quieres, lógicamente, y porque te frustra muchísimo no saber decir que no, ¿no? Y esa gente tiene pronto una explosión iracunda que te da como miedo y dices, pero bueno, ¿a cuento de qué?
Absolutamente, sí, sí, sí.
Es como que explotan y les sale un lado agresivo. Y sabéis, muchas veces ese lado agresivo se paga con las personas que más cercas tienen, ¿no? Sí. Aquellas personas que le dan un poco más de seguridad, pero que bueno, como socialmente están tan sumamente constreñidas, en el momento en el que llegan a situaciones de mayor tranquilidad con personas de muchísima seguridad y del entorno, explotan con un componente y comportamiento agresivo brutal.
Sí, madre mía, de mi vida y de mi corazón. Incluso me da la impresión, doctora, tú que eres endocrina, de que este tipo de comportamientos influyen en la alimentación y en tus pautas de comida.
Muchísimo, Cristina, muchísimo. O sea, yo le suelo decir a mis pacientes que, sobre todo al principio, ¿no?, cuando empiezo a conocerlas, que me apunten los momentos que tienen, que comen compulsivamente o sin control, con la emoción, ¿no? Y aparte del aburrimiento, que es una emoción que genera mucha ansiedad por comer, normalmente cuando estás muy enfadado, tienes un gran disgusto, canalizas con la comida. O sea que efectivamente es como una autodestrucción, ¿no? Como decir,
pero
bueno,
incluso
pues...
al revés, quiero decir, ¿no es cierto que personas muy autocontroladoras, muy neuróticas, pueden tener al revés, muy poca ingesta, que son muy flacas?
Normalmente la gente que es muy flaca, si no tienen una anorexia, una bulimia, una alteración del comportamiento alimentario grave, yo estoy pensando ahora mismo en gente que sí que tengo en mi consulta, que es tan controladora que raya un poquito, pero eso es alteración del comportamiento alimentario. Pero de lo que estábamos hablando es más de explosiones, de decir, bueno, como no me puedo comer a mi jefe, voy a comerme todo lo que tenga en el frigorífico, ¿sabes? O sea,
pero pensaba más bien en lo que tú llamas personalidad anancástica.
Sí, la personalidad anancástica es de un control férreo que se produce una autofagia, o sea, se van comiendo a ellas mismas. Es la personalidad anancástica es un horror porque se sufre demasiado, porque quieres controlar todo lo que hay a tu alrededor y evidentemente estás todo el rato en tensión y eso es muy incómodo, claro.
Y agotador, y agotador.
Agotador, agotador.
Bueno, pues vamos a recapitular.
Quieres controlar incluso el pensamiento de los demás hacia ti. O sea, que eso es algo que claro, es imposible y irracional.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón, qué agotamiento.
Sí, agotador.
Bueno, ¿algún consejo para cerrar la sección?
Pues yo como psicólogo les diría a las personas que tienden a no ser asertivas, porque el decir no entra dentro de las habilidades asertivas, y eso significa también saber expresar emociones, también hacer críticas y recibir. Yo les diría que se preocupen por tener información acerca de ese estilo que les provoca este tipo de conductas y de tensión. Y yo también les aconsejaría que no se preocupen, que se pongan en manos de profesionales que con muy poco esfuerzo les van a enseñar a ser asertivos.
¡Qué bueno!
Y a mí me encantaría decirle, Cristina, a la gente que nos está oyendo, y a mí en particular, porque yo me lo digo a mí todos los días, ¿no? De mirarme con ternura. O sea, mirarme con ternura y saber que tengo muchas habilidades, pero que también tengo muchísimas dificultades, ¿no? Y que no pasa nada, y que no pasa nada. Y que te tienes que mostrar un poquito tal como eres, porque normalmente la gente nos quiere como somos y que no tenemos que ser perfectos para que nos quieran. Mirarnos con ternura.
Ni ortopédicos, no tenemos que ser ortopédicos. Esto es de los consejos que yo también diría.
Pues ahí nos quedamos, no ser ortopédicos. Muchísimas gracias, amigos, que voy a llamar a mi madre. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo muy fuerte.
A todos, buena semana.
Hoy, precisamente, se cierra Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que tiene en la sede española pues una de las grandes referencias, porque claro, somos una potencia en ese sector. Ha sido una edición un poco extraña, porque ha tenido que ser medio presencial, medio online, pero bueno, aún así ha tenido mucho éxito y yo creo que augura una época de grandes viajes, porque tenemos unas ganas de salir de casa. Y yo me preguntaba, la gente que vino a España en los años 50, 60... ¿qué cosas exóticas se encontró aquí? Porque digo yo que entonces España debía ser muy exótica. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Tú dirías que
deseo
España...
para el turismo todo lo mejor? Como yo he trabajado también tantos años en este gremio, que tengan éxito y que vuelvan a los años prósperos que han tenido en años anteriores.
Sí, es verdad que hay muchísimas personas que dependen de este sector, muchísimas familias. Oye, digo yo que cuando tú llegaste a España, España sería muy exótica.
Bueno, yo es que he encontrado siempre diferentes. ¿Me oyes, Cristina?
Te oigo un poco mal. A ver, repíteme.
Y hay un sonido en el teléfono.
Bueno, pero inténtalo de nuevo, si no recuperamos la línea. ¿Qué decías? ¿Qué encontraste?
Pues es que yo lo exótico lo encontré casi no en las costas con palmeras y sol y todo esto, sino yo lo exótico lo encontré más en las mesetas de Castilla, fíjate.
Ah, fíjate.
Me han llamado siempre muchísimo la atención, porque
¿por
yo
qué?
No me imaginaba España así. Porque eso es lo que yo veía diferente. Porque mira, nos pintan en Alemania siempre España como un país de sur, con mucho sol, con palmeras, con playas. Y luego lo que sí que me ha llamado mucho la atención, lo que era diferente. Lo que no se cuenta de España.
¿Y qué encontraste que te llamó la atención?
A mí me llamaron muchísimo la atención, por ejemplo, las mesetas de Castilla. Además me impresionaron muchísimo. Claro, lo veía quizás también un poco con ojos de pintura, aunque sea aficionada.
Uh-huh.
Pero es que las campas de Castilla me siguen llamando la atención continuamente. Estuve yo el otro día en estos campos de trigo, que ya está el trigo alto porque ha llovido en primavera, que nos mecen el aire, y estos cielos que tienen tanta importancia, que llegan casi a ras del suelo. Esto me llama muchísimo la atención.
Fíjate, o sea, como este vacío, como esta limpieza.
El vacío este, y también luego en otoño los ocres de los campos de trigo me llaman muchísimo la atención. Luego otro paisaje que me llama también mucho atención, como compartimos tú y yo, que es el Cabo de Gata,
oh, sí,
que también
sí, sí, sí.
tiene esta, esta soledad, estos cerros pelados.
Esta limpieza, sí, este desierto.
Sí, y de los países nórdicos, por ejemplo, me gustan muchísimo las playas solitarias con sus dunas y muchas veces cubiertos de florecitas, y esto también me llama muchísimo la atención.
De todas
formas, España tiene cosas bonitas por todos los lados, sí.
En el comportamiento de la gente, quiero decir, cuando tú visitaste los pueblos de Castilla en aquellos años, en los años 50 y 60, me imagino que serían muy distintos a como son ahora.
Bueno, pues eran pues muy esenciales. Es que no había de nada. Yo me acuerdo cuando nosotros íbamos, ya sabes que íbamos mucho a Gredos, a un pueblecito de Gredos, no había ni agua en las casas. O sea que todavía traíamos el agua en cubos. Y el servicio funcionaba con cubos, o sea que...
El cuarto,
o sea,
de baño,
era,
sí.
Era totalmente diferente a Alemania.
Claro.
Se veía mucho atraso, ¿sabes?
O sea, todavía... Es curioso eso, ¿verdad? Porque ahora vas a Alemania y es igual, es exactamente igual que España. Me refiero a las estaciones de servicio, los supermercados, pero había montones de cosas entonces que no existían.
En los pueblos todavía siguen muy pobres. Esto también está la despoblación de los pueblos, porque en los pueblos ni hay trabajo, ni hay una oferta cultural, ni hay nada. Muchos pueblos no tienen ni piscina. Y claro, por eso todo el mundo se... Por eso el madre mía, ¿cómo lo voy a decir? Que la gente emigra mucho a las grandes ciudades, que luego cada vez están superpoblados. Y claro, el campo en España se está despoblando de una manera tremenda, porque tú vas por parte del norte de Castilla, por parte de Soria, Guadalajara, y te encuentran a los pueblos vacíos.
Es distinto porque en los pueblos andaluces.
Yo creo que debía de...
En los pueblos extremeños.
Y volver a los pueblos. Pero claro, para eso hay que prestar también mejores servicios a la población, porque en un pueblecito donde falta ya casi la atención médica, no hay colegio, quien se vaya a vivir a estos pueblos.
Oye, ¿y en el folclore, por ejemplo, encontrarías mucha diferencia entre Alemania y España?
Pues en Alemania el folclore es cada vez menos. Claro, los que tienen un poco más folclore son los bávaros. ¿Sabes?
El sur.
Que como los suizos y los austriacos conservan un poco más los costumbres. Pero en el norte, por ejemplo, nos queda muy poco de folclore.
Muy poco. En ese sentido, pues me imagino que España sería muy rica.
Claro, pues eso efectivamente, porque... Pero vamos, lo que conocíamos, ya te digo, que incluso también los trajes de Castilla me llamaban muchísimo la atención, porque mira, el traje Faralais nos lo presentan en turismo continuamente, ¿entiendes? Cuando
sí.
Se presenta en España en turismo, pues a ti siempre te sacan el flamenco,
sí.
¿Sabes? Pero luego tiene España una riqueza de folclore, los en Zaragoza, en Castilla... Los trajes son ideales.
En Canarias, fíjate, en Canarias.
Muy rica.
Bueno, mamita, pues se cierra Fitur. Esperemos que este año el turismo coja vigor y que efectivamente,
puesto que
mañana ya empiezan a llegar ciudadanos de los países que ya han sido vacunados sin PCR y en breve tendremos incluso el 1 de julio un pasaporte con vacuna, pues podamos movernos y se pueden mover.
La población y los visitantes y los turistas tienen que colaborar. Lo que no se pueden poner alcohol hasta arriba y luego olvidar todos los reservas todavía por el COVID.
Claro.
Es que hay que ser responsable. Que ser responsable, si no, poco a poco otra vez van a subir las cifras. Eso está así de claro.
Claro, pues ahí lo dejamos dicho. Querida mamita, un abrazo muy fuerte, que mañana me vacunan a mí.
Ah, ¿te vacunan?
Sí,
pues nada,
sí,
hija,
sí.
Que sea con éxito.
Un abrazo, adiós, adiós.
Un abrazo, adiós.
Vamos a ver por dónde respiran nuestros oyentes, Ana Huertas.
Pues mira, nuestros oyentes respiran por Eurovisión sobre todo. Vamos a escuchar a una personita que ayer vio, después de mucho tiempo, la gala.
Hacía mucho tiempo que no me sentaba a ver el Festival de Eurovisión entero. Me gustaron todas las canciones. Anda. A buen nivel. España se lo tiene que hacer mirar. Porque ese tipo de canciones no se puede mandar a un festival.
Nos lo tendremos que hacer mirar. Claro, que es que hay opiniones...
Más claro agua, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hay opiniones de todo tipo sobre el festival de ayer.
Desde la gala del Festival de Eurovisión me pareció un tostón. Las canciones, salvo 4 o 5 excepciones, el resto eran un pestiño. Y la de Ucrania, vamos, un menudo castigo. Horroroso. Y lo siento mucho por las cantó fenomenal. Pero, sinceramente, creo que lo mejor es que no nos vamos a presentar al Festival de Eurovisión. Porque, desde luego, es que no hacemos nada el ridículo.
¡Qué negativo!
Tenemos que ir a los playoffs.
Tenemos que mejorar. Tendríamos que ir a las semifinales. Eso nos lo decía otro oyente. Y, además, por cierto, también nos han hablado de las alergias, que ha sido también un tema. Arriba en la redacción también lo estábamos hablando.
Yo he tomado nota. Y Jesús García Arcilla también.
Sí, ¿verdad?
¿Te ha servido de algo, Diego,
sí,
lo que nos decía el especialista?
Bueno, ya te lo diré la próxima semana, porque hemos ido Jesús y yo a la farmacia y hemos comprado unas pastillas que nos ha recomendado el alergólogo. De las que no dan sueño.
Eso, es que se supone que no dan sueño.
Ole,
así
ole.
Que nada, seguimos esperando mensajes en el 666-55-40-00, por cierto.
Bueno, pues continuamos, nos vamos a las noticias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.